El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Esférico FM, les habla Felipe Mejía, me acompaña Ronald Villa y usted está escuchando los 100.4 FM en la ciudad de Medellín, UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy con Ronald queremos hacer un programa a la inversa. Habíamos hecho hace ya, creo yo que a principio de año, un programa donde hablábamos de actores que tenían digamos un pasado deportivo, ¿no? Pero ahora queremos hablar de deportistas que luego tuvieron más bien una exitosa carrera como actores. Vamos a hacer el programa inverso, ¿no? ¿Qué tal, Rona?
¿Qué más, Felipe? ¿Cómo estás? Sí, en algún momento habíamos hablado pues de gente que presentó el derecho que les da a tener una vida larga. Tuvieron, digamos, un pasado como deportistas y luego se lanzaron al tema de la música, ¿no? Ese era el tema que habíamos hablado. Han incursionado en el tema de la música.
Efectivamente.
Y ahora vamos a hablar de personas que empezaron en el deporte, tienen algún pasado en el deporte y luego terminaron siendo actores.
De hecho, tenían unas carreras bastante buenas en el ámbito deportivo y debe de ser, supongo yo, que se gana mejor dinero siendo actor de Hollywood que representando a alguna nación en algunos Juegos Olímpicos.
Sí, eso depende, yo creo que la disciplina y el campo realmente, o sea, yo creo que eso es un tiro al aire en los dos sentidos, porque debe haber obviamente deportistas que se ganan más plata como deportistas que como se la pudieran haber ganado de actores, pues porque hay deportistas al nivel de Cristiano Ronaldo que deben ganar mucho más que muchos actores.
Sí.
Pero también hay actores que, pues, me imagino que tipos como, no sé, en su pasado Schwarzenegger o Stallone, que no se hubieran podido haber hecho esa misma plata en las disciplinas deportivas que en algún momento practicaron.
Sí, claro.
Yo creo que es un golpe de suerte en las dos vías realmente.
Sí, les puede ir bien en una o en otro ámbito. Además, Ronald,
lo que sí es seguro es que como deportista olímpico no tenés garantizado nada, porque los deportistas olímpicos por lo general en otras disciplinas que no sean el fútbol, porque el fútbol de hecho ni es importante a nivel olímpico. Todos estos deportistas olímpicos por lo general, al menos en Latinoamérica, les va muy mal económicamente, y no porque no lo merezcan, de hecho lo merecen más que cualquiera, sino porque los estados son muy mal agradecidos con ellos y les toca a ellos lidiar con una vida por lo general con algunas ajujias financieras. Bueno, no sé si escuchaste el caso del venezolano medallista olímpico que está trabajando en Polonia en Uber Eats, en esta empresa de repartir comida y domicilios.
Tremendo eso. Uh-huh. Bueno, también hay que recordar, Ronald, que el Comité Olímpico Internacional exigía que los deportistas olímpicos no fuesen profesionales. O sea, si vos eras deportista olímpico, no podías, profesional, no podías ser deportista olímpico. O sea, la profesionalidad iba desligada del deporte por esos, digamos, principios que el barón de Coubertin exigía, ¿cierto? Es el amor al deporte en sí mismo lo que se representa en los Juegos Olímpicos y no el amor al dinero.
¿Y hasta cuándo duró eso?
Bueno, la verdad es que eso se supone que todavía está presente. Lo que ocurre es que en algunos deportes es muy difícil que esa situación prospere, por ejemplo, en básquetbol.
Claro.
En fútbol. De hecho, por eso el fútbol solamente permite 3 jugadores que sean mayores de 23 años, es decir, uh-huh, que tengan un posicionamiento como deportistas profesionales. Ahí radica muchísimo el éxito de Cuba y de la Unión Soviética cuando estábamos en esa Guerra Fría hasta antes de 1989, porque estos muchachos, además de que jugaban al fútbol, aparecían como trabajadores de una fábrica.
Claro.
Pero, o sea, no, usted no está recibiendo dinero por practicar fútbol, sino porque usted es trabajador de una fábrica. Lev Yashin toda la vida fue trabajador acerero y creo que en su vida pisó una fábrica.
Imagínate. Claro que el tema, por ejemplo, con el fútbol, puntualmente hablando, Felipe, que se hace muy complicado ya hoy, no antes, es que hoy en día ya los pelados menores de 23, que pueden ser un montón, ya son millonarios. No es sino ver, por ejemplo, la selección francesa de fútbol que gana el Mundial de 2018 en Rusia. O sea, hay un montón de juveniles que ya están en la élite del fútbol mundial y que ya son profesionales y se ganan un dineral. Caso, por ejemplo, Paul Pogba, o caso, bueno, no sé Pogba ya cuántos años tendrá, o el caso de Mbappé, de Kylian Mbappé.
Claro, el mismo Mbappé ya es un tipo millonario, además. Bueno, y también queremos hacer este programa, o nos nace la idea de hacer este programa, porque la semana pasada, o antepasada ya, mejor dicho, hace 11 días, 12 días, murió Sean Connery.
Exactamente.
En mi humilde opinión, como dice un amigo, en mi humilde opinión, el mejor James Bond de toda la historia, porque además era James Bond.
Yo creo que era. Yo creo que es tu humilde opinión y la humilde opinión de medio planeta, realmente. Yo he de confesar que yo no soy fanático de 007, no, nunca me conquistó ni física ni, ni emocionalmente la figura de James Bond. No me parecía, pues, como, ay, como las mujeres, pues, que están enamoradas de Sean Connery en cierto momento y de muchos James Bond, porque la condición para ser James Bond era ser bien parecido. O sea, nadie podía ser James Bond siendo feo y no teniendo estilo. A mí nunca me conquistó realmente, entonces la verdad me mantengo como muy al margen de la figura 007, pero coincido en que muchas personas, o al menos es lo que he escuchado, consideran al señor Sean Connery, que en paz descanse, como Felipe lo mencionaba, el mejor 007 de la historia.
Bueno, y además Ronald también coincide con que el 30, el primero, 2 de noviembre exactamente, moría de forma trágica Pier Paolo Pasolini.
Okay.
Un director famosísimo del cine italiano. Pues él dirigió películas como, por ejemplo, el de Cameron, el Evangelio según San Mateo. O sea, era un tipo, ¿qué voy a hablar yo, por favor, de Pier Paolo Pasolini? No tengo yo mucho que decir sobre él. Uno de los más grandes directores de cine en la historia de la modernidad, que también era muy, muy fanático al fútbol. De hecho, claro, Escribió varios artículos. Uno de los primeros artículos que escribió sobre fútbol lo hizo una vez terminado el Mundial México 70, donde su selección, Italia, perdió la final con Brasil, el Brasil de Pelé.
Sí, de una manera apabullante, porque claro, ese Brasil creo que goleó a todo el mundo en este Mundial, realmente.
Sí, y entonces Pier Paolo Pasolini, ya entrando como en materia, hacía un artículo muy lindo donde decía: el fútbol es poesía, pero es prosa. Italia fue prosa, es un gran libro Italia, pero Brasil es poesía, porque la poesía finalmente es magia. Y eso es Brasil 70. Hacía unas cosas muy bonitas, escribía muy bien Pier Paolo Pasolini.
Cuando vos mencionabas que él era fanático del fútbol, yo creo que automáticamente uno se le viene a la cabeza pensar que italiano no lo es. O sea,
¿sí?
Yo creo que el fútbol en Italia, al igual que en Brasil y posiblemente en Argentina, obviamente como por toda esa esencia medio latina que hay, pues los italianos, digamos que junto a la gente, pues, de la zona de la antigua Yugoslavia, son los más pasionales, los más latinos, los más cercanos a nosotros como tal, en sus formas de ser, y los italianos obviamente no pueden ser la excepción. Yo creo que Brasil, Argentina e Italia son los países más futboleros del mundo a nivel general en toda su población.
Sí, además una cosa, Ronald, no hay que olvidar el contexto en el que muere Pier Paolo Pasolini y en el que vive además. Es una Italia muy, muy, con muchos problemas políticos relacionados con visiones del mundo de extrema derecha, de extrema izquierda. Recuerden que hasta le ponían bombas a los primeros ministros en los carros, ¿no?
Exactamente.
Y sí, que Pier Paolo Pasolini
era un tipo, tema complejo.
Y era un tipo absolutamente de izquierda, era homosexual, le gustaba el fútbol y encima era un tipo que ponía siempre en duda todos esos valores religiosos que están como muy internos en la idiosincrasia del italiano.
Claro, claro. Yo creo que ese es el único problema que no tenía socialmente, era que le gustara el fútbol.
Sí.
de resto tenía todas las balotas para ser enemigo público número uno.
Claro, de hecho su muerte, que fue muy, muy cruel, le machacaron la zona de los genitales con una barra, lo quemaron vivo, estaba vivo cuando le prendieron fuego y lo atropellaron varias veces con un carro, pues dicen que no fue una acción hecha por un tipo con el que él había salido, sino que fue un asesinato político mandándole un mensaje a la sociedad italiana queriendo decir, mire, este tipo de italiano no nos gusta. Claro. Eso pasó hace 40 años, Ronald.
Muy latino. Pasó ayer. Muy latino el tema, de hecho, eso de... Eso de lo mato, lo entierro, lo vuelvo a sacar y lo vuelvo a matar y le mato a toda su familia y lo piso con un carro y lo quemo vivo y juego fútbol con la cabeza, es muy, muy de por acá.
Claro, y eso pasó hace más de 40 años, imagínese, parece que lo fue ayer, ¿no?
Claro,
y,
claro.
Y bueno, y hablando ya, como un tema más llamativo, más ameno.
Más lindo.
Menos violento. Y sí, entre comillas, más lindo que Pier Paolo Pasolini también menos era un tipo menos parecido.
Un tema menos inquisidor.
Sí, hablamos de Sean Connery, el escocés más famoso del mundo, creo yo.
Sí, posiblemente, junto al logo de Johnny Walker.
Sí, nace en una familia...
William escocesa. Wallace.
También, claro.
No es Mel Gibson, pues, ni es un personaje de ficción, o sea, realmente existió el señor William Wallace.
Sí. Claro, existió. Resulta que, iba a decir yo Mel Gibson, este señor, Sean Connery, nació en una familia con fuertes raíces irlandesas. Papá irlandés, mamá escocesa, ahí ya había un problema religioso. Este señor también vive en una Escocia que aguanta literalmente hambre. Y entonces empieza a ganarse la vida a partir de su cuerpo. Era un tipo que a los 12 años ya medía 1,80 m. Y entonces empezó a hacerle un culto a su cuerpo y fue Mr. Mundo.
Eso es una buena pregunta, Felipe. O sea, cuando uno escucha lo de Mr. Mundo, uno cree que eso es un invento incluyente del nuevo milenio, ¿no? O sea, ese tema existe desde hace mucho tiempo.
No, estamos hablando de los años 60, recién empezando, era Sean Connery con una melena gigantesca, en unos vestidos de baño tanga narizona, como solemos decir en Colombia, y ya, un cuerpazo tenía el tipo. Luego de que hace ese culto al cuerpo y se convierte en Mr. Mundo, el tipo también jugó al fútbol, jugó en un equipo amateur en Escocia, y le resultó un contrato con el Manchester United, y él ya tenía 23 años y dice, no, yo con 23 años ya estoy terminando mi carrera futbolística, me quedarán 7 años porque a los 30 uno se tiene que retirar. Yo más bien voy a seguir aprovechando los contactos que hice con esto del físico-culturismo y me voy de actor.
Wow.
Después le hacen una entrevista en Barcelona, cuando ese Dream Team que armó Pep Guardiola con Ronaldinho, con Messi, con Samuel Eto'o, lo llevan allá, se les saque de honor y dice, yo creo que la mejor decisión que tomé en mi vida fue no haberle pegado nunca una patada a un balón como futbolista profesional del Manchester United. Creo que estaría retirado y pobre. Ahora estoy retirado, pero con plata.
Claro, claro, Sean Connery tuvo éxito.
Claro, jugaba de volante por izquierda.
Aunque hay que decir que tampoco iba a firmar con cualquier equipo, estamos hablando del Manchester United. Aunque en esa época no era tan ganador, era uno de los equipos grandes de Inglaterra.
Sí, y además era el equipo de Matt Busby, que es el equipo que luego fallece en el accidente aéreo justamente en Alemania.
¿Al cuánto tiempo?
Que se salvó.
O sea, el mundo, digamos que perdió a varios futbolistas, pero se ganó a un 007. Él hubiera le hubiera perecido en ese accidente, posiblemente.
Claro, era para jugar justamente en ese equipo, que era un equipo donde habían unas figuras nacientes en el fútbol inglés. De hecho está Bobby Charlton y Jackie Charlton. Creo que Jackie ya murió, el que sigue es Bobby, que no lo he vuelto a ver en las canchas, siempre iba. Obviamente porque esta cuarentena no permite que se juegue fútbol con público.
Claro.
Ahí tenemos a Sean Connery, futbolista.
Ok, tenemos muchos casos más de ex deportistas que luego se dedicaron a la actuación, obviamente uno de los más famosos que no vale ni la pena mencionar, simplemente pues pasamos de refilones, el señor Arnold Schwarzenegger, que fue un fisiculturista, también fue Mr. Universo.
Claro, usted sabe una cosa con Schwarzenegger, él empezó a colgar los afiches de los físico-culturistas, me supongo que tenía uno de Sean Connery ahí bien grande, su habitación, y como estaban en calzoncillos, en trusa, el papá lo golpeaba.
Pensaba que era gay.
Porque pensaba que se estaba volviendo gay.
Claro.
Exacto, en la vieja y querida Austria.
Yo creo que el señor Schwarzenegger fue todo, fue deportista, fue modelo, fue Mr. Universo, fue Terminator, fue gobernador de California, ya es un viejito, o sea, él ya pasó por todas las etapas.
Lo operaron de la vena aorta y del corazón la semana pasada.
El único punto en el que uno no esperaba que él llegara era que cumpliera su oficio como viejito, y ya lo está cumpliendo, ya es un viejito. Uno no pensaba que un tipo de estos iba a envejecer. No. También por el lado del fisiculturismo y de la lucha libre tenemos al señor Dwayne Johnson, más conocido en el bajo mundo como La Roca.
¿Quién iba a pensar? Ahora, ¿quién iba a pensar que iba a salir tan buen actor?
Y cuando me refiero
a buen actor, cuando me refiero a buen actor, no me refiero por las películas que hace de Rápido y Furioso. Hay una película que es espectacular que se llama Sangre, Sudor y Gloria, que es de tres físico-culturistas.
Es con el señor Mark Wahlberg.
Sí, que roban a un inmigrante latino que tiene mucho dinero, pero no lo matan. Y en la película uno lo ve todo el tiempo y dice, ¿cómo pueden ser tan idiotas? ¿Cómo pueden ser tan idiotas? Hasta que es basada en una historia real, además.
A mí lo que me sorprende de Dwayne Johnson es que haya sido tan exitoso con una única cara, ¿me entendés? O sea, Dwayne Johnson es Dwayne Johnson, o sea, Dwayne Johnson no puede hacer otro papel que no sea él, nada, dicho. O sea, la gente ni lo conoce por el nombre, él es La Roca simplemente, y es eso, y ya, y él supo no reinventarse, que es una palabra odiosa, sino sacarle rédito, sacarle partido a ese único personaje que él tiene, que es el del tipo grande y fuerte. Y me parece curioso, pero bueno, o sea, en el cine hay para todo. Digamos que el tipo a mí me cae bien realmente, La Roca no me cae mal.
Ronald, ¿qué tal si nos vamos con música, que ya estamos promediando el programa?
Dale, de una.
¿Qué canción nos has traído para hoy?
Pues vamos a escuchar entonces, ya que estamos en Estados Unidos con este tema de los fisicoculturistas, no quiere decir que vamos a escuchar una banda de fisicoculturistas, pero sí vamos a escuchar una banda muy gringa, que aunque suena un poco a Inglaterra y mucha gente piensa en ciertos momentos que esta banda es inglesa, no, ellos son de Las Vegas, Nevada. Vamos a escuchar a la banda del señor Brandon Flowers, The Killers. No sé si de pronto la has escuchado, claro, mencionar, una gran banda. De hecho, pues es considerada una de las mejores bandas de los años 2000, o sea, a nivel mundial. The Killers tiene ya, digamos que, una especie de semiculto detrás, porque es una banda pues que ha permanecido en el tiempo y lo hace de una forma muy consistente. Posiblemente mi canción favorita de The Killers se llama Read My Mind, una canción grabada, un video muy bonito grabado en Tokio, en Japón. Entonces vámonos con Read My Mind, The Killers, en esta noche en la que estamos hablando de deportistas que luego se volvieron actores. Y les fue bien.
Sí, además.
Say you wanna move on and
Ahí dale, escuchamos a Killer con Rhythm and Man, una muy buena canción de una muy buena banda. Y bueno, Ronald, yo quiero irme muchos años atrás para hablar de un tipo que, para las personas de la edad que tiene mi papá, más o menos 80 años, fue un ídolo. Les estoy hablando nada más y nada menos que de Jerry John Wayne Mueller, o Wayne Mueller.
Ah, ese es el Superman, ¿no?
Lo quiera, Tarzán.
Ah, Tarzán, exacto, yo estaba confundido. Tarzán. Yo sabía que era un mono alto de ojos azules.
Claro,
no, el Superman terminó en silla de ruedas de la calle a un caballo, si no estoy mal.
Sí. Johnny Weissmuller, o Weissmuller, o Weissmuller, no sé ni cómo se pronuncia.
Creo que es Weissmuller.
Weissmuller, sí. Me perdonarán el inglés, yo no sé mucho de esa lengua. Este tipo nace en Rumania, ¿sí? Pero fue campeón olímpico de natación. 5 medallas olímpicas, nada más y nada menos. Por allá, recién empezando la década del 30. Y claro, con ese físico natural, sin anabólicos, sacado a punta de brazadas, pues claro, el tipo de Tarzán de los monos.
Esos tipos eran, digamos que, sin tanta ayuda mecánica y sin tanta ayuda de anabólicos,
de como
Felipe menciona, eso, y sin trucos de cámaras y maquillaje, nada, eran tipos que tenían cuerpos muy bien logrados, era, digamos que, por llamarlo de alguna forma, era como ser atlético de manera muy natural, o sea, como que no se necesitaba tanto como ahora ser tan rayado y ser tan inflado. Eran tipos con cuerpos muy naturales realmente, que realmente tenían poco trabajo, era más, digamos, disciplina y alguna disciplina deportiva que de pronto practicaran y cuidarse, no era tan ahora que es como tan superfluo.
Claro, y logró hacer más de 20 películas este muchacho.
Wow.
Yo recuerdo ser niño y tener que ver las películas de Tarzán en el Cine México, en la ciudad de Medellín, que era donde lo llevaban a uno los
Teatro
domingos.
México, que hoy en día es una zona bien pesada, una zona de tolerancia, cerquita de la calle Barbacoas en el centro de Medellín.
Ya
la
no
zona,
se puede ir.
Sí, es una zona ya pesada.
Los papás, supongo que algunos deben de ir, pero ya no deben llevar a los hijos como lo llevaban a uno a ver. Sí. Y bueno, y el otro es el señor Jason Statham.
Jason Statham, sí.
Tipo, yo pensaba que era inglés, pero no, es neozelandés.
Sí, es que por el apellido uno automáticamente piensa que este tipo es británico, pero bueno, algo tendrá pues por ahí también de los lados, pues porque Nueva Zelanda pues es colonia y lo mismo pues Australia, entonces algo tiene inglés por un ladito. El tipo que se conoce casualmente por una serie de películas muy malas, que a mí me parecen horribles y me perdonarán a los oyentes que les guste, El Transportador, y que ha hecho mejores cosas por otro lado realmente. Jason Statham ha tenido buenos papeles de acción, porque pues él es un actor de acción.
Como en Snatch,
Cerdos y Diamantes, en que curiosamente él no hace una figura de acción y no es un tipo tan rayado físicamente ni como tan corpuletamente violento como se muestra en las otras películas.
Sí, no, en esa película es la única escena violenta saliendo de la pelea con el pelirrojo y no hace nada, simplemente observa cómo lo asesinan. Ahora, este muchacho perteneció al equipo nacional de buceo de Nueva Zelanda y luego pasó al equipo nacional de clavados de Gran Bretaña, no de Inglaterra, de Gran Bretaña. Para los olímpicos lo que hay una participación de Gran Bretaña y una participación de Inglaterra.
Exactamente, sí.
La Gran Bretaña se compone por todos los estados que hacen parte de la Commonwealth, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, las Islas Británicas. Jason Statham hizo parte de ese equipo de clavados que quedó en el 12º lugar en las Olimpiadas de Barcelona en 1992, aunque él también participó en los olímpicos, que me parece fueron los primeros olímpicos que yo vi, que fueron los de Seúl 88.
Sí, yo creo que fueron los primeros de muchos de los que escuchamos hacemos o escuchamos el programa. Otro personaje que también es actor de acción y digamos de alguno que otro drama, que fue muy famoso en el deporte, es el señor Burt Reynolds.
Sí, señor, ya murió.
Sí, ya murió. El tipo, yo creo que las últimas películas en las que él estuvo fue casualmente una película de deportes en las que él hacía de un mariscal retirado en la cárcel, que fue Golpe Bajo, con el señor Adam Sandler.
Que tiene una versión inglesa con Vinnie Jones.
Ah, ok, no sabía.
Donde pero no juegan fútbol americano, sino que juegan para los gringos soccer, para nosotros fútbol.
Ajá, exactamente.
Vinnie Jones, que también jugó fútbol profesional antes de ser actor.
Y Burt Reynolds en la vida real sí fue jugador de fútbol americano.
Sí, claro, y un gran actor además. Hay una película muy buena que se llama Boogie Nights.
Sí,
la historia de Big Dick, un actor porno en la década del 70 en los Estados Unidos, cuando la industria recién comenzaba. Ahí hace él un papel de productor muy, muy interesante. Además que era un tipo que uno siempre lo miraba y metía miedo. Las películas decían, este tiene que ser el malo de la película, y no, era un buen tipo.
Otro buen tipo, que es un muy buen actor de drama, Felipe, y que yo creo que cuando uno les dice el nombre a la gente se queda como, ¿quién? Los que no son muy cercanos al cine, pero cuando uno lo describe físicamente, la gente dice, ah, sí, sí, ¿quién es? Forrest Whitaker. Para la gente, el negrito calvo del ojo apagado. Forrest Whitaker fue
el
jugador,
protagonista de El Último Rey de Escocia, película también se recomienda.
Exactamente, él jugó en la Universidad Estatal de California, jugó fútbol americano, pero realmente una lesión lo sacó pues del deporte y terminó obviamente como actor, le fue muy bien como actor y fue ganador del premio Oscar. Digamos que su elección obligada, porque fue una lesión la que lo marginó del deporte, terminó dándole mejor futuro al señor Forrest Whitaker.
Bueno, y yo quiero hablar nuevamente de un europeo, un italiano. Es muy llamativo hablar de este señor que se llama Carlo Pedersoli. Que si usted le dicen Carlo Pedersoli,
ese lo desconozco. ¿Quién es?
Bueno, Carlo Pedersoli, con el pasar del tiempo, se llamó Bud Spencer.
¡Ah! Ok, con razón, no le iba a dar nunca. Claro, Bud Spencer era el que hacía las películas con Terence Hill.
Claro, lo que se llamó en la década del 60, 70, el Spaghetti Western.
Exactamente.
O sea, esas películas de acción, cómicas, graciosas, violentas, que hacían en Italia.
Eso te iba a preguntar, Felipe. Bud Spencer y Terence Hill, esa serie de películas que aquí las pasaron durante mucho tiempo cuando no teníamos sino dos canales.
Dos películas contra Río, me las sé de memoria.
¿Esas películas eran estadounidenses o eran italianas?
Eran coproducciones estadounidenses e italianas, por eso era que se llamaba el Spaghetti Western.
Claro,
o sea,
claro.
Contrataban actores y directores estadounidenses, los llevaban a Italia, y en Italia los juntaban con actores italianos, y
salían
esas películas que eran muy llamativas, eran muy graciosas. Nunca creo que alguna de ellas se pueda ganar un Oscar, pero eran bastante graciosas, bastante divertidas.
Sí, el cine italiano producía bastante realmente.
Claro, pues muchísimo. Fue una meca del cine en los años 60 y 70.
Y no,
claro,
es gratuito que el surgimiento a nivel mundial de la pornografía sea Italia. O sea, Italia fue, digamos, el país padre de la pornografía en los 70 y los 80.
Claro, con la querida y bien recordada Ilona Steller.
Alias
la que además es pues senadora de la República.
Exactamente, y tuvo un rollo con Maradona, ¿cierto?
¿Con quién no tuvo rollos? Yo no sé, por Dios.
Esa es la pregunta, ¿con quién no tuvo rollos? ¿Sabes qué otro actor tenemos, Felipe, por ahí para mencionar que es muy famoso porque casualmente, al menos en Latinoamérica, se hizo mucho más visible con una película en la que sale un combo muy grande de actores que se llama Los Indestructibles? Pero puntualmente con una campaña muy chistosa, muy ingeniosa, que yo le doy un aplauso a los publicistas de esa marca, del resurgimiento de esa marca, porque esa marca había muerto. Los papás de nosotros lo utilizaban, Old Spice.
Sí, señor, eso se compraba en las farmacias.
Exactamente,
Old Spice. No lo vendían en almacenes, eso era en la farmacia.
Old Spice tuvo un resurgimiento con su marca hace más o menos unos 5, 6, 7 años. Y la imagen para Latinoamérica y Estados Unidos de Old Spice fue nada más y nada menos que el señor Terry Crews, el negro del Old Spice.
Claro, que también, que tuvo, él es conocido por una película que se llama Dos Rubias, algo así, Dos Rubias Falsas.
Sí, ahí salió el meme.
Sí, pero realmente este tipo tiene una muy buena presentación actoral en la serie Brooklyn Nine-Nine.
Exactamente, una serie muy exitosa, creo que es de Sony o de Fox, que está en multiplataforma porque está en Netflix y en varias plataformas. Él hace un papel ahí de agente de policía, es una estación de policía realmente en Brooklyn, como el nombre lo dice, y él ya lleva muchos años ahí realmente, y aparte en el cine ha hecho múltiples papeles muy divertidos, por cierto, porque Terry Crews es un paradigma. Terry Crews jugó 32 partidos en la NFL a nivel profesional.
¿En serio?
Con los Rams, con los Pieles Rojas de Washington, con los Cargadores de San Diego y con las Águilas de Filadelfia. O sea, el tipo es Grandes Ligas. Y luego se dedica a la actuación, él se retira muy joven del fútbol americano, se dedica a la actuación ya entrado en años, y lo que uno espera es que él fuera una figura de acción por su físico, por su cara, porque es un tipo que intimida, y se dedicó a la comedia, y lo hace de una forma majestuosa realmente.
Muy bueno. Sí. Bueno, Ronald, lastimosamente estamos llegando ya al final, el tiempo es cruel, y tenemos que dejarlos, porque si no nos echan de la emisora.
El tiempo. El este bonus muy track, es que estamos en campaña o en post presidencia. Ronald Reagan, que fue actor y un montón de cosas más, también tuvo un vínculo con el deporte. No fue deportista, pero fue anunciador en el estadio de los Chicago Cubs.
Ajá, mira vos. Uh-huh. Y para que vean que no solamente en Colombia meten la pata eligiendo presidentes.
Ese era el detalle político con el que había que cerrar el programa.
Bueno, les agradecemos a los oyentes de su compañía, les recordamos que pueden escribirnos al esferico@unal.edu.co y dejar allí todas sus dudas, sus comentarios, sus correcciones, que serán muy bien recibidas.
Feliz noche para todos y en 8 días estaremos con un tema de actualidad.
Que la pasen muy bien, hasta pronto.
El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.